Retomamos grabación dentro de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-14089, la cual está siendo promovida por el señor Fernando García Peña, institución demandada del Banco Davivienda S.A. Para el caso, luego de haber escuchado los alegatos de conclusión, este despacho tomó como tiempo para realizar la respectiva deliberación y el respectivo fallo que en derecho corresponde, tomar un periodo prudencial, luego del cual se retoma esta grabación a efectos de proferir la sentencia que en derecho corresponde. Es así como esta delegatura, competente para conocer la presente acción de protección al consumidor financiero, esto en virtud de lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480, concordante con el artículo 24 del Código General del Proceso, en específico el numeral segundo, por cuanto la controversia se dirige contra una institución vigilada por esta superintendencia, como lo es el Banco Davivienda S.A. El proceso se tramitó conforme a las reglas del proceso verbal sumario aplicable por remisión expresa al régimen de protección al consumidor financiero, habiéndose proferido auto admisorio el 9 de septiembre del año 2024, notificado en debida forma a la parte demandada, reconociéndose oportunamente de personería jurídica para actuar a los abogados de ambas partes. En desarrollo del trámite y en particularmente las audiencias celebradas en aplicación de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, se dejó constancia, entre otros aspectos, la declaratoria de la conciliación fallida, la práctica de los interrogatorios a las partes, la fijación de los del litigio, el decreto de pruebas, incluyendo órdenes de oficio tomadas por este despacho, a su vez también como la prórroga para el término para fallar, otorgado esto conforme al artículo 121 del Código General del Proceso, a su vez también el cierre de la etapa probatoria, la presentación de los alegatos de conclusión, observando los principios de contradicción y debido proceso. En consecuencia, una vez verificados los presupuestos procesales y constatada la competencia que tiene este despacho dentro del término legal, encontrándose reunidas las condiciones materiales para decidir, esta delegatura procede a dictar sentencia de fondo. De conformidad con los hechos que han sido expuestos en la demanda en el escrito de subsanación, el señor Fernando García Peña, actuando en nombre propio, solicitó a la delegatura que se acceda a las siguientes pretensiones, y esto en sentido general, como quiera que ellas en su redacción tienen algunos criterios, de pronto un poco de informalidad, sin embargo, se pueden señalar las siguientes. Y es que se declare que el señor Fernando Peña García, identificado con la cédula 18389903, no solicitó, gestionó ni autorizó apertura, contratación y expedición de productos financieros que el Banco Davivienda registró a su nombre, los cuales habrían sido obtenidos mediante suplantación por personas indeterminadas. Señala también que se declare que los productos financieros cuya apertura y utilización él desconoce corresponden a un crédito para adquirir un vehículo gestionado a través del concesionario de marca Chevrolet, tarjetas de crédito expedida por el Banco Davivienda y productos financieros cuya existencia y nombre el demandante señala que ha sido reconocidos pues, por la entidad demandada en las respuestas a los derechos de petición y reclamaciones. También nos indica que como consecuencia de lo anterior se ordena al Banco Davivienda cancelar o anular los productos financieros que fueron abiertos fraudulentamente, revisar las actuaciones, revisar las operaciones, los cargos, obligaciones, transacciones realizadas con ocasión de dichos productos, exonerarle del pago de cualquier suma relacionada con capital, intereses, intereses moratorios, comisiones, gastos o cualquier concepto que sea derivado del producto. También que se ordene al Banco Davivienda oficiar a centrales de información con el fin que se eliminen los reportes negativos asociados a los productos al tratarse de obligaciones que él no contrajo. Y se observa también una condena al Banco Davivienda, reconocimiento e indemnización por perjuicios sufridos por el demandante como consecuencia de la apertura y utilización fraudulenta de productos financieros, los que estiman una suma de 50 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios. Dentro de las excepciones, la parte demandada, en ese caso el Banco Davivienda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por el señor Fernando García Peña, solicitando el rechazo en su integridad. Como planteamientos introductorios, se sostiene que la apertura y la aprobación del producto financiero controvertido requirió el suministro de validación de datos personales y transaccionales de carácter sensible, entre los que se encuentra, según se afirma, bajo su cuidado único y exclusivo. En tal sentido, alegó de haberse superado estos mecanismos de autenticación y seguridad previsto solo puede obedecer a la voluntad de del propio demandante o a la utilización de su información bajo esfera de su custodia. Adicionalmente, también indicó que en el mes de mayo del 2023 se produjo la venta de cartera, las obligaciones derivadas de la tarjeta de crédito, para este caso, producto tarjeta de crédito, que habrían sido cedidas a la sociedad AEXA S.A., razón por la cual, a juicio de la entidad, las pretensiones relacionadas con la eliminación o actualización de la información en centrales de riesgo deben ser dirigidas contra el actual acreedor. En sustento de su posición, la entidad demandada describió el flujo digital de apertura de los productos, señalando que este comprendía ingreso a la aplicación móvil, el diligenciamiento de la solicitud, el envío de los códigos de autenticación OTP contractual al número celular registrado, la firma electrónica de los documentos contractuales, la suscripción del respectivo pagaré, aspectos que en su criterio acreditan la autenticación válida de la voluntad contractual y la superación de los mecanismos de seguridad que ha dispuesto la entidad. En los términos de la contestación, el Banco Davivienda propone las siguientes excepciones, y acá en contenido literal son las siguientes: prescripción y o caducidad de la acción de protección del consumidor financiero, solicitud de productos móviles se realizó con información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, cumplimiento del Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento de Davivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 del 2008, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante, buena fe por parte del Banco Davivienda y excepción genérica. En cumplimiento de lo previsto en el numeral séptimo del artículo 372, una vez se examinaron los escritos de demanda, de contestación, como las intervenciones surtidas en audiencia, se fijó como objeto de litigio la determinación de si el Banco Davivienda S.A. incurrió en responsabilidad contractual frente al señor Fernando García Peña con ocasión de la apertura y utilización de productos financieros a su nombre a través de canales digitales, cuya contratación este desconoce. El debate jurídico se contrae entonces en establecer si dichos productos fueron solicitados, autorizados válidamente por el demandante, conforme a los mecanismos de autenticación y verificación previstos por la entidad financiera, o si, como lo sostiene el actor, se trató de un evento de suplantación por terceros y, en consecuencia, si al banco le era exigible el cumplimiento de un estándar reforzado de diligencia en los procesos de vinculación digital, autenticación de la voluntad, custodia de la información, control de riesgos, así como gestión de las reclamaciones presentadas por el consumidor financiero. Durante la presente acción de protección al consumidor se surtieron actuaciones relevantes, conforme se ha dejado en las correspondientes actas y las grabaciones audiovisuales que cursan en este expediente. Y es así que en audiencia inicial del 3 de octubre del 2025, la delegatura declaró fallida la etapa de conciliación al no lograrse un acuerdo entre las partes. En dicha diligencia se practicaron interrogatorios a las partes, se fijaron los hechos no discutidos, el objeto del litigio, los hechos que estaban pendientes por probar y se decretaron pruebas solicitadas por las partes, así como la incorporación de pruebas de oficio, particularmente en lo correspondiente al análisis de riesgo, mecanismos de autenticación utilizados a la apertura del producto financiero controvertido. Asimismo, se concedió término para el aporte de la prueba decretada y se dejó constancia de cargas probatorias correspondientes. Es así que el día de hoy, en audiencia de instrucción y juzgamiento, se adelantaron las etapas correspondientes para la práctica de las pruebas restantes. Aún así, teniendo en cuenta la incorporación probatoria del 30 de diciembre del 2025 y traslado a la parte al no cumplirse el término establecido por el traslado de la pieza probatoria, pues en este sentido no puede ser considerada efectos del presente fallo. A su vez, también luego del cierre de la etapa probatoria, este despacho concedió el uso de la palabra a las partes para presentar sus alegatos. La parte demandante reitera que no solicitó ni autorizó los productos financieros, alega la existencia de la suplantación, cuestiona la idoneidad, la trazabilidad de los mecanismos de autenticación invocados por la entidad financiera, resalta inconsistencias relevantes en datos de contacto, huellas, documentación asociada a la apertura del producto y también señala algunas características personales del señor Fernando que le impedirían realizar la apertura de los señalados productos, a su vez también con la relación que tiene de la información personal que se entregó para la apertura de productos que no es correspondiente con las que tiene el señor Fernando. La parte demandada, por su parte, pues sostuvo que los productos financieros se utilizaron con información personal del demandante que superaron mecanismos de seguridad implementados por la entidad, insistió en la prescripción de la acción, solicitó la prosperidad de las excepciones propuestas y en especial toda la relativa al hecho de la víctima, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales y la buena fe de la institución financiera demandada. Concluidos los alegatos, el despacho deliberó para adoptar la respectiva decisión. En primer lugar, debo señalarles a ustedes el marco normativo y es importante recordar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que las actividades financieras bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público es de interés público y por esta razón requieren una autorización estatal y se sujeta a vigilancia y control del mismo. Este carácter particular le impone a las entidades financieras una obligación de desplegar una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, en tanto cuentan con herramientas técnicas, tecnológicas, organizacionales que les permiten ejercer control sobre operaciones de sus clientes. La confianza pública que se ha depositado en ella demanda que tales entidades actúen no solamente bajo la buena fe, sino también conforme a estándar de seguridad y gestión del riesgo que proteja a los usuarios del sistema financiero. Ahora bien, el plano legal, los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003, establecen de manera expresa los deberes de información, atención, debida diligencia que recaen sobre entidades vigiladas. Dichas obligaciones constituyen la base de la relación contractual con los consumidores financieros. Estos deberes se encuentran también con un desarrollo específico del artículo 5, literal F de la Ley 1328 del 2009, norma en la que se consagra que el consumidor financiero tiene derecho a recibir adecuada educación sobre las diferentes operaciones, servicios y productos de sus derechos y obligaciones, y que la entidad demandada, perdón, que la entidad vigilada debe garantizar protección al consumidor durante todos los momentos de su relación con la entidad. La exigencia de la diligencia reforzada en escenarios de contratación digital se encuentra además regulada en la Circular Básica Jurídica 029 del 2014 de esta superintendencia, que en su parte 1, título 4, capítulo cuarto, ordena a las entidades vigiladas implementar políticas y procedimientos que aseguren la verificación efectiva de la identidad del cliente, tanto en ambiente presencial como en no presencial. Esta circular dispone, entre otros aspectos, lo siguiente. Abro comillas. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad pot del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica, estructura sin personería jurídica, al momento de vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Dentro de los mecanismos aceptados por esta normativa se encuentra la utilización de certificados de firma digital, correspondiente a la Ley 527 del 1999, implementación de biometría, uso de mecanismos fuertes de autenticación, consulta de bases de datos de operadores de información, como pueden ser las centrales de riesgo, y cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la identificación efectiva del cliente. Finalmente, no puede perderse de vista que el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que cuando una de las partes formula una negación indefinida, le corresponde a la otra parte la carga de probar la existencia del hecho afirmado. En este caso, el consumidor financiero alega que nunca solicitó ni utilizó productos en discusión, configurando entonces una negación indefinida que desplaza la carga probatoria hacia la entidad financiera, la cual debe acreditar de manera plena el proceso de autenticación y vinculación. En suma, el marco normativo aplicable le impone a la entidad financiera una obligación clara: garantizar la seguridad, confiabilidad del proceso de vinculación y transacción, especialmente en medio digital. El incumplimiento de tales deberes comprometería su responsabilidad contractual frente a los consumidores financieros. Con fundamento en lo expuesto en la demanda y en la contestación de la demanda, la fiación del litigio, en lo actuado en las audiencias y el acervo probatorio válidamente incorporado y controvertido, le corresponde entonces a esta delegatura resolver el siguiente problema jurídico. ¿Cumplió el Banco Davivienda con los deberes de verificación, autenticación de la voluntad de diligencia reforzada que le son exigibles en la apertura, administración del producto financiero en canal digital a nombre del señor Fernando García Peña? ¿O si por el contrario, al no demostrar de manera suficiente y trazable la autenticidad de la vinculación y de las operaciones realizadas, debe declararse su responsabilidad contractual y accederse a las pretensiones formuladas en la demanda? En otros términos, debe establecerse así los mecanismos de seguridad invocados por la entidad financiera, como la firma electrónica, el envío y digitación de claves OTP, cotejo biométrico de huella y validaciones en bases de datos, permite tener por acreditada de manera cierta y verificable la manifestación de voluntad del demandante en la contratación del producto financiero o si, como lo sostiene éste, se configura un evento de suplantación por tercero en el cual la entidad incumple deberes normativos contractuales de protección reforzada al consumidor financiero, lo que le haría imputable al banco de consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha vinculación irregular. Este análisis implica además determinar si la superación meramente formal del protocolo tecnológico de autenticación resulta ser suficiente para desvirtuar la suplantación alegada, o si por el contrario la ausencia de trazabilidad individual, la existencia de inconsistencias que sean relevantes en los datos de contacto y la incompletitud del soporte biométrico impide tener por demostrada la voluntad contractual del consumidor conforme al estándar de diligencia exigible a una entidad que es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con base en las pruebas sobrantes en el expediente, practicadas oportunamente y valoradas bajo las reglas de la sana crítica, la experiencia, la lógica, este despacho tiene por establecido los siguientes hechos probados. Está acreditado que el Banco de Vivienda aperturó a nombre del señor Fernando García Peña varios productos financieros digitales, existencia que fue reconocida por la propia entidad y que se encuentra soportada en documentación contractual aportada. El demandante manifestó de manera consistente, tanto en la demanda como en su interrogatorio, que cuenta con un único número de teléfono personal, el cual afirmó haber suministrado a la entidad y ser el medio habitual de contacto con terceros. Dicha afirmación no fue desvirtuada por prueba en contrario, no obstante, en los formularios de solicitud y en los registros aportados por el banco figuran números telefónicos y direcciones de correo electrónico distintos, los que el actor desconoce y niega como propios, circunstancia que evidencia una inconsistencia relevante entre el dato de contacto utilizado por el señor Fernando y el utilizado en el proceso de vinculación digital. En los formatos de solicitud y en los documentos asociados a la firma electrónica reposan códigos de confirmación OTP digitados con registro de fecha y hora, propios formularios que indican que dichos códigos fueron enviados a un correo electrónico y a un número celular previamente registrado para el proceso de vinculación. La entidad demandada llegó los pagarés electrónicos, carta de instrucción, los cuales fueron depositados en Deceval, asociados a la cédula de ciudadanía del demandante, circunstancia que acredita la existencia formal de la obligación, mas no por sí sola la intervención personal del consumidor en la suscripción. El informe técnico de Incocrédito concluye que la huella dubitada corresponde a la huella indubitada y que la copia de la cédula utilizada del proceso de vinculación guarda características de originalidad. En audiencia, apoderado del Banco de Vivienda, reconoce expresamente, conforme al procedimiento interno de la entidad, que la vinculación digital debe capturar varias huellas biométricas. Sin embargo, para los efectos del cotejo, se allega una huella, lo cual fue igualmente admitido por la parte demandada. Se encuentra acreditado que el banco formuló la excepción relativa a la venta de cartera a favor de AEX S.A. en mayo del 2023, respecto a algunas obligaciones derivadas de los productos financieros controvertidos. Como hechos no probados, este despacho encuentra que no se acreditó que las claves OTP utilizadas en el proceso de vinculación y la firma electrónica hubiesen sido enviadas al número de teléfono personal del demandante. La documental aportada únicamente muestra registros asociados a números distintos cuya titularidad no fue demostrada ni fue atribuida al actor. Adicionalmente, no se probó que el señor Fernando García Peña hubiera solicitado personalmente los productos financieros ni que hubiera digitado los códigos de confirmación asociados a la firma electrónica de los documentos contractuales. No se allegaron todas las huellas biométricas según el propio procedimiento que la entidad demandada tiene. Debían capturarse en el proceso de vinculación, circunstancia que impide tener por completo el robusto cotejo biométrico invocado en el soporte de autenticación. Y acá para el caso es relevante señalar que en la contestación de la demanda se encuentran los diferentes procedimientos que deben adelantarse para la apertura de los productos. Y ahí es del caso también señalar que se debe realizar la respectiva incorporación de todas las huellas digitales. Y para el caso, como se ha señalado, Incocrédito realiza el cotejo de una única huella. Ahora bien, no obra en el expediente una prueba suficiente de la entidad demandada que hubiera realizado un estudio integral del riesgo crediticio previo a la apertura del producto. Y esto es importante, como quiera que este análisis de riesgo crediticio permite establecer las condiciones reales en la colocación del crédito. Esto significa las informaciones que son correspondientes al señor Fernando. en ello establecer, por supuesto, cuál es su nivel de ingreso, sus niveles de escolaridad, también su trabajo, y todos ellos se pueden cotejar. En audiencia se reconoce que tratándose del crédito digital, pues dicho análisis no se efectúa con ese mismo nivel de profundidad que tienen otros canales. Del contraste entre los hechos probados y los no probados, advierte que si bien la entidad demandada acreditó la existencia formal del producto financiero y del documento contractual, no se logra demostrar de manera plena, individualizada y trazable la intervención directa del demandante en la contratación, ni que los mecanismos de autenticación hubiesen operado dentro de la esfera real de su custodia, aspectos que resultan centrales para resolver el problema jurídico que se ha planteado. Al respecto de las reglas probatorias y jurídicas, ya se ha señalado que al respecto del artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que la norma consagra al efecto jurídico que se persigue. Sin embargo, cuando se formula una negación indefinida, la carga de la prueba se desplaza hacia su contraparte. En este asunto, el señor Fernando García Peña sostuvo de manera persistente y coherente, tanto en la demanda, en la contestación y en las audiencias, que no solicitó, ni autorizó, ni celebró productos financieros abiertos a su nombre, que solo tuvo conocimiento de su existencia a advertir la afectación crediticia por vía de gestión de cobro. Esta afirmación, que constituye una negación indefinida, trata de un hecho negativo de difícil o imposible acreditación directa por el consumidor. En consecuencia, recae sobre el Banco de Vivienda S.A. el deber de demostrar de manera suficiente, verificable e individualizada la existencia de una manifestación válida de su voluntad por parte del consumidor en la contratación, así como de la regularidad del proceso de vinculación digital y autenticación invocado como soporte de dicha voluntad. Este estándar probatorio debe evaluarse a la luz de que las entidades del sistema financiero realizan actividades de interés público, sometida a especial vigilancia estatal, y está sujeta a deberes reforzados de seguridad, diligencia, información de protección al consumidor y gestión adecuada del riesgo. Entre otros, como ya se indicó, conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328 del 2009, la Circular Básica Jurídica, cuyo eje y componente es el deber objetivo de adoptar el mecanismo idóneo para evitar la afectación injustificada al usuario y en especial en el entorno de contratación digital no presencial. Bajo este marco, la controversia no se resuelve con la sola afirmación de la entidad sobre se superaron los protocolos, sino con la acreditación probatoria que estos protocolos operaron sobre el canal efectivamente atribuible al demandante, permitieron identificarlo con un nivel robusto de certeza y fueron suficientemente trazables para excluir con grado razonable de convicción la hipótesis de una suplantación alegada. Ahora bien, al respecto del análisis del material probatorio relevante y la fuerza demostrativa, este despacho se refiere en primer lugar a los documentos contractuales, pagarés electrónicos y la trazabilidad de la firma electrónica. Obra en el expediente documento contractual asociado a la apertura de los productos y obligaciones representadas en pagarés electrónicos. Estos documentos acreditan, sin lugar a duda, la existencia formal de una relación jurídica en los registros de la entidad y la presencia de una firma o aceptación digital asociada al proceso. No obstante, desde el punto de vista probatorio, la existencia formal del documento y su depósito o registro no equivalen por sí solo a la demostración de que quien realizó el proceso fue el consumidor. La razón es simple. En los esquemas de contratación no presencial, la prueba determinante no es el papel digitalizado, sino la cadena de autenticación que permite atribuir de manera cierta la aceptación a la persona correcta. En ese orden, el documento contractual tiene fuerza para probar que el banco constituyó el producto, pero no desvirtúa por sí mismo la negación indefinida del demandante respecto de su autoría y su voluntad contractual. Por ello, la valoración debe concretarse con los elementos de autenticación que el banco invoca como fundamento de la atribución. A ese respecto, la OTP y los datos de contacto, trazabilidad y ruptura del nexo atributivo, esta delegatura se refiere en el siguiente sentido. La entidad sostuvo que el proceso de apertura implicó el envío de claves OTP al número de celular registrado, así como el uso de un correo electrónico asociado al consumidor. Sin embargo, al confrontar el soporte documental con las versiones del actor, rendida bajo la gravedad de juramento, surge una inconsistencia central. En el formulario y los soportes del proceso digital aparecen como datos de contacto número distinto de teléfono y también correo electrónico, que el demandante afirma que la demandante a los que el demandante afirma como propios y que niega haber utilizado. El demandante sostiene que no reconoce el correo que figura en la vinculación y que su número personal, el que usualmente utiliza, con el que usualmente es contactado, es diferente al cual se usó dentro del proceso de contratación digital. En un proceso de contratación digital, la OTP es el mecanismo de autenticación que tiene valor probatorio. En este caso, únicamente si se demuestra que fue enviado y recibido en un canal atribuible al titular, esto es, a su número de teléfono o a su correo electrónico. La digitación del código se produjo en condiciones de control razonable del consumidor. En este caso, el banco no acredita que el canal, el que supuestamente se realiza la remisión del envío de la OTP, pues corresponda de manera verificable a la esfera del actor, ni explicó en forma convincente para este despacho por qué el proceso de vinculación se realizó con un dato de contacto distinto al que el consumidor reconoce como propio. Dicho de otra manera, si la OTP fue enviada a un número o correo a un número no atribuible al demandante, el hecho de que exista el registro de la OTP digitada, pues no prueba la voluntad del señor Fernando García Peña, sino a lo sumo la voluntad de quien controlaba el canal. Ese déficit rompe la cadena de autenticación y debilita la afirmación de vinculación válida. Además, la situación descrita tiene una implicación adicional. En la contratación digital, el correo y el número registrado no es un dato ornamental, es un punto de control esencial para prevenir suplantaciones. Si ese dato resultaba ajeno al consumidor, el proceso revela una falla de verificación inicial porque el banco debió contar con mecanismos eficaces para confirmar la correspondencia del canal con el titular real, específicamente cuando esa verificación depende la seguridad del consentimiento. Al respecto a autenticación biométrica y la suficiencia del cotejo y la consistencia del procedimiento que se realizó, el banco aportó un informe técnico de Incocrédito que concluye la correspondencia de la huella dubitada y la huella indubitada, que la copia de la cédula usada presenta rasgos de originalidad. En principio, este informe constituye elemento relevante, no obstante, la fuerza demostrativa está condicionada a dos factores probatorios que aparecen en este proceso. En primer lugar, la incompletitud del soporte biométrico. En la audiencia, la entidad reconoce y también está en la contestación de la demanda el procedimiento de vinculación que exige la captura de varias huellas. Se mencionó que deben existir múltiples registros para ello, pero solo se aporta una al cotejo. Esto impide verificar la totalidad de la cadena biométrica del proceso, deja un margen de incertidumbre sobre si el registro comparado corresponde efectivamente al flujo completo de la vinculación del producto o si es registro parcial, aislado o insuficiente para atribuir autoría. Adicionalmente, aun cuando exista una correspondencia de una huella con el registro indubitado, ello no resuelve por sí solo el núcleo central del debate, y es si simultáneamente aparecen los datos de contacto ajeno y la ausencia de trazabilidad robusta, es decir, dispositivo, IP, georreferenciación, logs de sesión. En contratación digital, la autenticación biométrica debe insertarse en una cadena coherente a la atribución. Cuando la cadena presenta rupturas, el cotejo parcial pierde capacidad para excluir una hipótesis de suplantación, pues el escenario compatible con hallazgos es aquel que obtuvo los datos del actor, es decir, su cédula, eventualmente su huella, sin que ello implique el consentimiento informado o la participación real del consumidor en ese proceso. Así, el informe de Incocrédito no puede asumirse como prueba plena de la voluntad contractual cuando el propio procedimiento declarado exige más registros y cuando no se aporta un conjunto completo adicional al resto de variables de autenticación como el contacto y el canal que no atribuyen con certeza ser de el consumidor financiero. El banco planteó que la aprobación del requiere la información secreta bajo cuidado exclusivo del consumidor, proponiendo también la excepción del hecho de víctima. Incumplimiento de deberes del demandante, custodia exclusiva. Sin embargo, desde la perspectiva probatoria, esta defensa exige que la entidad acredite un comportamiento concreto del consumidor que explique de forma determinante el daño. Por ejemplo, que entregó voluntariamente la clave, que autorizó a un tercero, que hubo una negligencia grave o que compartió un dispositivo, entre otros. En el expediente no se prueba que el actor hubiera suministrado sus datos a un tercero. ni que se hubiese actuado con un descuido, con una culpa relevante que permite imputarle esta causa como exclusiva del resultado. Por el contrario, su conducta posterior, reclamar, denunciar, es compatible con una diligencia que es exigible a un consumidor que se considera víctima de una suplantación. En ese entorno, la contratación digital no es suficiente alegar que la información estaba bajo su cuidado. Para exonerar a la entidad, tal información solo adquiere fuerza demostrativa si se demuestra que los canales de autenticación utilizados pertenecían al consumidor y que su uso se realizó bajo su control. Cuando, como aquí, los canales aparecen inconsistentes, la tesis del hecho de la víctima pierde un soporte. Aunque en el proceso se decretaron pruebas de oficio relativas al análisis de riesgo, se solicitó su incorporación, en audiencia se dejó constancia que este documento remitido tardíamente no sería valorado para la decisión, por no haberse surtido la contradicción efectiva dentro de los términos del artículo 121. En consecuencia, la delegatura no fundamenta su decisión en dicho documento. Sin embargo, el acervo probatorio restante, sí es posible extraer que la consideración jurídica válida, contratación digital, el banco está llamado a operar el control. Controles con consistencia, datos de contacto, verificación de identidad, correlación con el canal, que mitiguen el riesgo de suplantación. La presencia del flujo digital estandarizado no suple una necesidad de verificar la consistencia de los datos esenciales del titular. A partir de la anterior valoración, la delegatura observa que el banco acreditó la existencia formal del producto, la ejecución del flujo digital, sin embargo, no prueba con suficiencia el elemento central, vinculación digital, los actos de aceptación que se realizaron a través del canal efectivamente atribuible al señor Fernando García Peña y por ende si existió su consentimiento válido. Las inconsistencias en los datos de contacto, en especial en el proceso que descansa donde se enviaron las OTPs y los correos como llave de autenticación, sumadas a la incompletitud del soporte biométrico respecto del procedimiento descrito, impiden tener por demostrada la autoridad contractual del consumidor. En ese contexto, la entidad no logra desvirtuar la negación indefinida ni acreditar la excepción del hecho de la víctima como la causa exclusiva, pues se demostró un comportamiento concreto del consumidor, no se demostró un comportamiento concreto del consumidor que explique de manera determinante la vinculación. En tal medida, bajo el estándar reforzado exigible a la entidad vigilada, la falta de las pruebas robustas y trazables de la autenticación conducen a concluir que el banco no cumplió con el deber de verificación y diligencia que le es exigible en la contratación no presencial, lo que hace procedente la imputación contractual en los términos en que serán definidos en la parte resolutiva previo al análisis de las excepciones planteadas. La parte demandada formula un conjunto amplio de excepciones que se pasan a valorar a continuación. Corresponde a esta delegatura. Respecto a las excepciones de mérito formuladas, a partir del material probatorio oportunamente aportado y controvertido de las reglas de la carga de la prueba, los deberes reforzados exigibles a las entidades vigiladas y particularmente en el proceso de vinculación digital y autenticación no presencial. Me referiré a la prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor financiero. La institución demandada sostuvo que la acción fue ejercida fuera del término previsto en la Ley 1480 del 2011. Y aquí para el caso de referirnos al artículo 58 de procedimiento, numeral tercero, en el que se indica que las demandas para efectividad de garantía deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía, las controversias netamente contractuales a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. En cualquier caso deberá aportarse prueba de que la reclamación fue efectuada durante la vigencia en la garantía. Y aquí para este caso es oportuno señalar que se prevé un término de prescripción para las acciones de protección al consumidor. Sin embargo, en controversias como la presente, donde el consumidor alega la suplantación y el desconocimiento de la contratación, la determinación del punto inicial del conteo exige establecer con claridad cuándo el consumidor tiene conocimiento real del hecho que le es lesivo o cuando se consolida el perjuicio reclamado, sin que resulte jurídicamente relevante, razonable computar el término desde un evento que el consumidor niega haber realizado y del que afirma haberse enterado con posterioridad. En el expediente se acreditó que el actor sostuvo haber conocido la existencia de los productos y obligaciones con ocasión de las gestiones posteriores, es decir, que le notifican cobros o las afectaciones crediticias, gestión de cobro, y que adelantó reclamaciones ante la entidad. La demandada, por su parte, no demostró de manera suficiente que el consumidor tuvo un conocimiento cierto e inmediato de la apertura del producto en el momento de la apertura del producto, ni acreditó un hito probatorio inequívoco que permita concluir sin lugar a dudas que el término prescriptivo se encontraba agotado cuando se presentó la demanda. Adicionalmente, también hay que señalar que en escenarios de afectación continuada, como por ejemplo el mantenimiento de obligaciones inexistentes para el consumidor, los reportes negativos, los cobros e imputaciones que son periódicas, el debate no se agota con el acto inicial de la apertura del producto, sino que se proyecta en el tiempo para los efectos que se siguen generando, lo que refuerza la necesidad de evaluar la oportunidad del ejercicio con base en el conocimiento y la consolidación del daño y no con base en el registro en el sistema de la apertura del producto. En consecuencia, no se encuentra probada la excepción de prescripción y o caducidad por ausencia de prueba que permita entender el agotamiento del término previsto, por lo cual no prospera. Al respecto de la segunda excepción, la solicitud del producto móvil se realizó con información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Esta excepción parte de un presupuesto, y es que el hecho de que el sistema haya aprobado la vinculación y que existan huellas, OTP, firma digital equivalente a acreditar el consentimiento del consumidor. Sin embargo, en contratación digital ese razonamiento es insuficiente. El núcleo de la controversia consiste en determinar si el mecanismo invocado permite atribuir el acto a la persona correcta con trazabilidad robusta y coherente. En el presente proceso, si bien se aportaron documentos que reflejan un flujo digital, firma electrónica, registro OTP y un informe técnico de cotejo, las pruebas resultan ser incompletas frente a la atribución al consumidor, por las razones ampliamente desarrolladas en la valoración probatoria, es decir, inconsistencia en los datos de contacto utilizados para autenticación, ausencia de la trazabilidad individual insuficiente y el soporte biométrico incompleto respecto del propio procedimiento que fue declarado por la institución financiera. De ello se sigue que el banco no acreditó plenamente el supuesto fáctico de la excepción, pues no prueba que los mecanismos de seguridad fueron superados por el demandante, ni que operaran sobre canales efectivamente atribuibles a su esfera de custodia. En consecuencia, no prospera. Hecho de la víctima como causa del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda. La configuración del hecho exclusivo de la víctima exige demostrar la conducta concreta del consumidor, que dicha conducta sea causa determinante del daño y que rompa totalmente el nexo causal frente a la entidad. No basta con invocarlo en abstracto que el consumidor debía custodiar sus datos. En el expediente no habrá una prueba que demuestre que el actor entregó voluntariamente su clave, que permitió el acceso a su dispositivo, que compartió el OTP, que incurrió en un comportamiento gravemente negligente, que explique por sí solo la apertura o la administración del producto. Por el contrario, la prueba revela que el banco no logra demostrar la atribución del proceso de vinculación al consumidor, que impide entonces trasladarle a este la responsabilidad mediante la inferencia general de su custodia. Así, la excepción no cumple con la carga probatoria y no se encuentra demostrada la causa exclusiva alegada, en consecuencia no prospera. Al respecto de la excepción de cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales. Esta excepción sostiene que el banco actuó con diligencia conforme al marco normativo. No obstante, el cumplimiento de las obligaciones en escenarios de contratación digital no se acredita con la sola existencia del procedimiento en abstracto, sino con la demostración que fue aplicado correctamente para el caso en concreto, que existe la verificación suficiente de la identidad y la atribución y que se gestionó de manera diligente la reclamación de conformidad con los deberes del régimen de consumidor financiero. En este asunto, el banco no prueba de manera suficiente y trazable la autenticación atribuible al demandante, especialmente por la falta de consistencia en los datos de contacto, por la titularidad del soporte biométrico frente al propio procedimiento que señaló. Tales falencias impiden tener por demostrado el cumplimiento integral de sus deberes de verificación y de seguridad frente a los productos que otorgó. En consecuencia, no se acredita el supuesto fáctico de la excepción, por tanto, no prospera. Al respecto del cumplimiento del Banco de Vivienda frente a la información conforme a la Ley 1266 del 2008, el banco alegó que actuó como fuente de información en los términos de la Ley 1266 del 2008. Si bien dicha normativa regula el reporte ante centrales y los deberes de calidad, veracidad, integridad y actualización, su invocación como eximente requiere demostrar que el reporte se funde en una obligación válida atribuible al titular reportado o que, aún existiendo discusión, el banco actúe en una observancia estricta de los deberes de rectificación, actualización y atención de reclamos. Este proceso justamente se discute es la validez y la atribución de la obligación al consumidor en el marco de la alegada suplantación. Si la entidad no demuestra de manera suficiente la autenticidad de la vinculación contractual, no puede sostenerse como defensa plena que el reporte negativo era legítimo por el solo hecho de existir el registro interno, pues la ley 1266 exige calidad de la veracidad y éstas dependen de la existencia de una obligación real del titular. Por tanto, la excepción no prospera. Incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante. La entidad afirmó que el demandante incumplió sus obligaciones de custodia, cuidado, información. Esta excepción exige probar cuáles fueron esas obligaciones concretas para el caso, cuál fue la conducta que el demandante vulneró, cuál y de qué manera dicha conducta permitió la apertura y la operación cuestionada. En este expediente no habrá prueba que acredite el incumplimiento específico del consumidor. No se demostró que él hubiera entregado las claves, hubiese autorizado a un tercero, se diera negligencia grave, o sobre el control del canal al cual se enviaron las OTP. Antes bien, la evidencia disponible conduce a que la entidad no prueba la atribución del proceso al consumidor. Por tanto, no es posible deducir un incumplimiento del actor a partir de la sola existencia del producto. En consecuencia, la excepción no se encuentra aprobada, no prospera. Al respecto de la excepción que la pasiva denomina buena fe por parte del Banco de Vivienda, esta se tendrá sin efectos en la medida en la que el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación, sino el cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tendría que debatir si media o no media la buena fe, máxime cuando, teniendo en cuenta lo que nos establece el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. Finalmente, la excepción genérica carece de desarrollo y fundamento fáctico, por lo tanto no tiene una vocación de prosperidad. Con fundamento en lo anterior, la delegatura concluye que las excepciones, ninguna de las excepciones propuestas por el Banco de Vivienda se encuentra acreditada con suficiencia, por lo cual serán desestimadas sin perjuicio de los efectos que se adopten en la parte resolutiva conforme a lo decidido en el fondo de este litigio. En consecuencia, las excepciones propuestas serán declaradas no probadas. Ahora bien, este despacho también debe referirse en relación con las pretensiones que son orientadas al reconocimiento de indemnizaciones por perjuicios. Este despacho observa que si bien el demandante formula afirmaciones relativas a afectaciones económicas y extrapatrimoniales derivadas de la apertura irregular de los productos financieros, es también necesario señalar que en este expediente no obra elemento probatorio idóneo que permita acreditar la existencia, la cuantía y el nexo causal, más allá de la manifestación de la parte. En efecto, conforme a las reglas generales de la carga de la prueba que están previstas en el artículo 167 del Código General del Proceso, le correspondía al demandante demostrar los perjuicios que alega, su tasación, lo cual no se satisfizo mediante prueba documental, prueba pericial o de cualquier otra naturaleza que le permitiera a este despacho efectuar una valoración objetiva y concreta. En tal medida, y en cuanto se ha concluido que la entidad demandada incurrió en irregularidades en la vinculación del producto, no resulta procedente acceder al reconocimiento de indemnizaciones al no encontrarse probados los perjuicios que se reclaman. Finalmente, tengas en cuenta que el trámite de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en la que la mayoría de las actuaciones que estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando apoyo para tal fin. Al tratarse también de un expediente virtual, se da lugar a lo señalado en el artículo 365 del Código General del Proceso, que en cuyo tenor se indica, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Por tanto, no habrá condena en costas por no parecer causadas o comprobadas sin que la conducta de las partes conlleve per se a tal efecto. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, a saber, prescripción y o caducidad de la acción de protección del consumidor financiero, solicitud de productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento de Vivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 del 2008, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar que el Banco Davivienda incumplió obligaciones legales y contractuales relativas al conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente al haber aperturado en forma irregular el producto financiero digital a nombre del señor Fernando García Peña con fundamento en las razones expuestas en esta providencia. Tercero, condenar al Banco Davivienda a cancelar o anular, con cargo a su propio patrimonio y sin trasladar obligación alguna al demandante, los productos financieros aperturados a nombre del señor Fernando García Peña, que fueron objeto de controversia, a saber, cuenta de ahorros móvil terminada en el número 2039, el crédito vehicular móvil terminado en el número 9311 y el crédito Credit Express finalizado en el número 2099 dentro de 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. Cuarto, ordenarle al Banco de Vivienda sea realizar todas las gestiones necesarias ante centrales de riesgo dentro de 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, tendientes a eliminar cualquier reporte negativo derivado de la apertura y utilización de los productos mencionados. Quinto, disponer que el cumplimiento de las órdenes impartidas deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de 5 días hábiles siguientes a la expiración del plazo señalado, bajo la advertencia que el incumplimiento dará lugar a imposición de la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda de acuerdo a lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. Y séptimo, sin condena en costas. Teniendo en cuenta lo anterior, procedo a notificar a las partes fenestradas. En este caso, doctor Andrés, le notifico sobre la decisión que ha tomado este despacho.
Muchas
¿Algo para
gracias, su
señalar?
señoría. Muchas gracias, su señoría. Totalmente de acuerdo con su decisión.
Doctor Juan Carlos, le notifico sobre la decisión que ha tomado este despacho.
Doctor Samuel, muy amable. Solamente una aclaración para que de pronto quede constancia en la sentencia o en la orden como tal que se le da a Banco Davivienda. Y es que teniendo en cuenta que esta cartera se encuentra vendida, Banco Davivienda debe, pues, se deje una observación en la que se ordene que se quede la aclaración de que el banco debe realizar las gestiones para la recuperación de la cartera.
Doctor, para este caso, así a efectos de aclaración, se ha otorgado por parte de este despacho 30 días hábiles siguientes para que se puedan adelantar todas las actuaciones. Es decir, en la consideración de este despacho, lo que regularmente podría abordarse en un plazo de 15 días hábiles, este despacho considera que 30 días hábiles es un tiempo oportuno para adelantar todas estas gestiones en aras de garantizar el cumplimiento del ordenado.
Bien, doctor, lo que pasa es que si no sirve mucho, si queda en algún lado, digamos, de la orden que se ordena Banco de Vivienda, adelantar las gestiones de recuperación de cartera. Y ahí ya, es solamente eso, no sirve demasiado.
Entonces, doctor, lo vamos a ajustar en el numeral cuarto, ordenar al Banco de Vivienda realizar las gestiones necesarias
Para la recuperación de la
para
cartera.
la recuperación de la cartera y
Y proceder.
perfecto.
Es solamente eso.
En ese sentido, para efectos de aclaración, el numeral cuarto de la parte resolutiva queda de la siguiente manera. Ordenar al Banco de Vivienda, doctor Andrés, sí, señor, dígame.
Sí, doctor, aunado a lo que manifestó el doctor Juan Carlos, teniendo en cuenta que en este momento don Fernando pues se encuentra en un proceso prácticamente de ejecución ya de un proceso civil en el cual está embargada su vivienda y su vehículo. Entonces, pues, en consecuencia de eso, también nosotros solicitamos que el banco pues haga la misma gestión.
Doctor Juan Carlos, en ese sentido, y acá como para que nos quede en la respectiva audiencia, entiendo yo dentro de los trámites que se tienen que realizar internamente, precisamente con la recuperación de la cartera, es la terminación de los procesos jurídicos a cargo. Pero yo me imaginaría, doctor, que en ese caso se le informa a EXA que respecto de ese proceso se debe, no sé, doctor, ahí es terminarlo, o no sé.
Doctor, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Una es la acción de protección al consumidor financiero adelantada en contra de Banco de Vivienda y sobre la cual ya se dictó una sentencia y que estamos aclarando en este momento. Otra es la gestión que realizó directamente a AXA. En ese caso, directamente, doctor Andrés, en ese caso con la sentencia, usted tendría que adelantar las gestiones propias ante ese proceso, porque es un proceso que no está siendo adelantado directamente por Davivienda, es un proceso que está adelantando la Casa de Cobranzas.
Pero pues
Entonces,
doctor, una cosa es consecuencia de la otra.
doctores, les propongo, sí está entendido, pero teniendo en cuenta la delimitación que plantea el doctor Juan Carlos, efectivamente las órdenes que son tendientes a tenientes o en condena al Banco de Vivienda pues son las que ya se han señalado en esta sentencia en extenso. Y voy a dejar esta acta con la respectiva sentencia. Yo creería que en unos 30 minutos. Por tanto, doctor Andrés, las actuaciones que usted a bien considere realizar de cara al proceso ejecutivo o de cara a la institución AEXA para que ellos tengan conocimiento y demás, las puede realizar con este mismo escrito sin que ello quiera decir que se tome algún tipo de decisión desde esta acción de protección al consumidor financiero al respecto de la ejecución que se adelanta ante la jurisdicción ordinaria.
Muchas gracias, doctor.
El numeral, el cuarto, quedaría de esta manera. Ordenar al Banco de Vivienda S.A. realizar todas las gestiones necesarias para la recuperación de la cartera, así como gestiones ante centrales de riesgo dentro de 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, tendientes a eliminar cualquier reporte negativo derivado de la apertura o utilización del producto financiero. Quedaría de esta manera. Doctor Juan Carlos.
Sí, doctor, la última parte no la alcancé a entender, doctor.
Es que, permítame en un momento, tendientes a... Dejémoslo solamente los 30 días. Quedaría de esta manera. Ordenar al Banco de Vivienda S.A. realizar todas las gestiones necesarias para la recuperación de la cartera, así como gestiones ante centrales de riesgo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia. ¿Están de acuerdo?
De acuerdo, su señoría.
Cierto. Concuerdo con la
Perfecto.
decisión.
En este sentido, a efectos de suscribir el acta de la presente audiencia, les voy a solicitar muy amablemente, me indiquen su nombre completo y su número de cédula. Y vamos a empezar en este caso por el señor Fernando García Peña. Señor Fernando, nombre y número de cédula.
No, pues ya la
Sin
cédula no la necesita, solo el nombre
Fernando
completo.
García Peña.
Su
Número de cédula.
número de cédula 18389903 de Calarcá, Quindío.
Muchas gracias, doctor Andrés.
Andrés Mauricio Correa Bermúdez, cédula 80147155 de Bogotá y la tarjeta profesional 230166.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos.
Juan Carlos González Mora, cédula 80165355, expedida en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado 279793 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, doctor.
No es otro objeto de la presente, se da formalmente por finalizada esta audiencia, deseándoles a ustedes que tengan un buen día y también un muy buen final de año. Que estén muy bien.
Muchas gracias,
Muchas
señoría.
gracias. Igualmente.
Feliz año.